SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols.
Nos vamos de viaje de ida. ¿A quién viajamos hoy, Pepe?
Pues si yo te digo Bonnenburger, ¿a qué te suena?
Pues te lo decía antes, a mi hamburguesa con queso y bacon.
Pues a partir de hoy te sonará a álgebra por la matemática y científica María Bonnenburger. Nos vamos a Montrobe, parroquia de Oleiros, A Coruña, con Consuelo Bautista.
Oleiros es un pueblo cercano a la ciudad de A Coruña que disfruta de un microclima. Allí la influencia del Atlántico se suaviza en lugares como Montrobe, que en 1927, cuando nació María Bonnenburger, era un enclave rural donde estaban asentadas algunas familias coruñesas adineradas que ocupaban villas construidas en el siglo XIX al estilo modernista para pasar el verano. Como María, hija de un empresario con una fundición, nació en julio, nació en la vivienda familiar de temporada en Montrobe. Y allí pasó sus veranos, por ejemplo, con las hijas de Casares Quiroga en playas como la de Bastiagueira. Hoy Montrobe sigue conservando ese espíritu que mezcla lo rural, lo urbano y acoge empresas tecnológicas como Altia. Y cuenta con un parque público en homenaje a María Bonnenburger. 10.000 metros cuadrados de sauces, frutales y olivos lleno de manantiales. Otro microclima donde reina la vida.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
María Bonnenburger es nuestra protagonista de hoy.
Los Bonnenburger, que son ya más gallegos que castelaos, suman 5 generaciones en Galicia, y quienes nos han descubierto a María han sido 2 matemáticas, María José Souto y Ana Dorotea Tarrío, autoras de la biografía de María. Todo empezó en un congreso en 2002 en Santiago.
En la cena estaba María José con un profesor que ya era mayor, Federico Gaeta, quien le preguntó a María José qué era de María Bonnenburger, ¿no? Al saber que María José era de Coruña y María también. Y entonces, pues ella le contestó que no sabía de qué le estaba hablando. Y con lo cual, este profesor, Federico Gaeta, le dijo a María José que no podía seguir eso así, que en España, en Galicia, tenían que conocer a esta matemática tan conocida fuera y que había hecho, bueno, pues cosas muy importantes, y la animó a que la buscase.
Las personas que la tratamos coincidimos en el lujo de haberla conocido. Era una persona muy cercana, muy alegre, maravillosa.
O sea, que nadie conocía a María Bonnenburger.
Solo se conocía su apellido, pero por la familia, empresarios progresistas que dieron mucho trabajo con su fundición y habían dejado huella en la ciudad de A Coruña. Teba Chacón, Radio Coruña.
Como si de la famosa teoría de grupos de María Bonnenburger se tratase, vamos a establecer una conexión única entre distintos elementos importantes del ayer y el hoy de la ciudad de A Coruña. En el hoy me encuentro a las puertas del kiosco Alfonso, que tantas ferias del cómic ha vivido. Su armazón y los detalles artísticos que hoy podemos disfrutar salieron de las manos de la Fundición Bonnenburger. Muy cerca de aquí, la verja modernista del puerto, que también tuvo lugar en la planta, como las farolas del centro o incluso las tapas de alcantarillas. En el ayer, el armazón del Atlantic Hotel o el viejo mercado de Aguarda, 2 edificios ya desaparecidos. Elementos simbólicos y de la vida cotidiana que nacen en una fundición que en 1988 abre sus puertas para dedicarse a la metalurgia.
La familia se dedica a la metalurgia, es una familia bien situada, pero ¿cómo llega María Bonnenburger, niña y adolescente, a cumplir sus sueños con una guerra de por medio, una posguerra y una España tan gris?
Primero porque era una niña que no paraba de hacer cálculos desde muy pequeñita, luego era muy inquieta y se educa en un ambiente muy abierto. Ana Dorotea Tarrío y María José Souto.
Aunque era bajita, pues en el instituto decía que era bajita, pero lo suplía corriendo mucho, ¿no? Y era la capitana del equipo de hockey, ganaron varias ligas. Bueno, era una niña que, aparte de vivir esa época, pues tenía pues esos gustos un poco también diferentes, ¿no? Para lo que era habitual para una niña, una mujer en esos años.
Ella nos tiene contado que desde pequeña le gustaba las matemáticas y quería profundizar en los estudios de matemáticas.
Ambiente familiar, imagino que también influiría en ella el ambiente escolar.
Sí, sus padres Julio Bonenburger y su madre Amparo Planels la enfocaron bien y la matricularon en un instituto público, el Eusebio da Guarda, que es historia de la ciudad de La Coruña por su edificio modernista y también por su historia educativa y por el alumnado y profesorado que ha pasado por allí. Isabel Russo es su actual directora.
Siempre fue referente a educación y cultura y en sus aulas, además de Pablo Picasso, Gonzalo Torrente Ballester, Salvador de Madariaga, Santiago Casares Quiroga, Cornide, figuras excepcionales dentro de nuestra historia, cursaron estudios en sus aulas, como por ejemplo también María Bonenburger, Irene Vilariño, Rosa Saurín. Pero además entre su profesorado pues tenemos al padre Picasso, José Ruiz Blasco, José Pérez Ballesteros, Víctor López Seoane, Nova Santos, Juan Vicente Viqueira, Nejide Pardo, Víctor García La Concha.
O sea, ya tenemos enfocada la formación de María Bonenburger, pero ¿qué les dicen sus padres o qué le dicen sus padres a ella cuando les dice que quiere dedicarse a las matemáticas?
La apoyaron.
Pero a ella lo de la ingeniería pues no era algo que la atrajera demasiado y finalmente, pues sí, sus padres la apoyan y cursa los estudios de matemáticas en la universidad. Se marchó a Madrid ella sola, se alojó en lo que había sido la residencia de señoritas, pero bueno, el cambio pues tuvo que ser notable.
María Bonenburger llega a Madrid en 1945, ¿se hizo con la ciudad?
Totalmente, hizo muchas amistades, era la alegría de la residencia de señorita hasta el punto que le llamaban la atención por su risa, como nos cuenta Ana Dorotea Tarrío o contaba ella misma en una entrevista en la Radio Galega.
Que si la jefa de su planta o de su sección pues siempre le llamaba un poco la atención por lo extrovertida o cómo mostraba esos sentimientos de alegría y que no iba a llegar muy lejos. Bueno, se equivocó rotundamente.
Pues sí, eso es verdad. Es que pensaba que andaba siempre de broma y se me iba a reír por todas partes, así que poco debía estudiar.
Pero sí, sí, era una persona alegre y es verdad que vivían con aquellas ambientes, aquellos amigas y, bueno, haciendo lo que le gustaba, que era estudiar matemáticas. Sí.
María Bonenburger hacía su vida entre la residencia, la vida de Madrid y la universidad.
Se formó en idiomas en el Cisnero y cursó los 5 años de carrera justo al lado, donde tantos eruditos y eruditas del siglo XX, en la que fue la Universidad Central de Madrid antes de ser Complutense. En el céntrico edificio de San Bernardo, frente a su fachada, está Alejandro Ror.
Hoy este histórico edificio, que aún conserva parte de su pasado, es la sede del Instituto de España, que agrupa las Reales Academias. La fachada principal mantiene la ordenación clásica, un pabellón central y 2 laterales. Aquí es donde María Bonenburger estudió, cuando las mujeres apenas representaban el 10% del alumnado. Hoy este espacio es muy distinto, aunque quedan algunos vestigios del pasado, como el patio o la mítica encina centenaria, que es la única de su tipo que sobrevive en Madrid. Tal vez María se detuvo alguna vez bajo su sombra. También podemos ver restos de aquella época en la decoración, frescos con alegorías universitarias, obra de Espalter y esculturas de Ponciano Ponzano. Historia y conocimiento se entrelazan en cada rincón de este edificio en el centro de Madrid, que fue símbolo de la enseñanza y el saber en España.
María Bonenburger se licencia, pero dado su talento, imagino que igual se le quedó pequeña Galicia y también Madrid.
Y España entera, porque claro, los profesores le vieron el talento y le aconsejaron que se fuera a hacer el doctorado fuera de España y consigue la beca más importante del momento y también de hoy, la Fulbright.
Se la dieron, fue la primera mujer, bueno, española, en cursar estudios de doctorado en Estados Unidos con esa beca, ¿no?
Ella salió de Gibraltar. El gobierno de Estados Unidos ponía un par de barcos para trasladar a las distintas personas becadas y recorría el Mediterráneo y hacía una escala allí en Gibraltar. Y llegó a Nueva York. Era obligatorio hacer allí una escala para prepararse pues, con el idioma y una serie de cursos previos a desplazarse a la universidad donde iban a realizar la tesis doctoral.
Y tras hacer los cursos de adaptación en Nueva York, ¿a qué universidad enviará María Bonenburger a hacer su tesis doctoral?
Pues nada más y nada menos que a la Universidad de Yale. Mercedes Carreras, que fue también Fulbright y profesora hoy allí en el Departamento de Español y Portugués, no da crédito.
Bueno, el que le diesen una Fulbright a una señora en los años 50 para estudiar en los Estados Unidos, eso es histórico artístico. Y la verdad es que es una beca fantástica, no solo porque te permite la formación intelectual, sino porque te cubre todos los gastos, incluso en mi época el exceso de equipaje, te da un seguro médico, se te paga la matrícula y con esto puedes acceder a todas las clases que quieras.
María Bonenburger, nuestra matemática gallega derribando barreras.
Y si a eso le unes que quien le dirige la tesis es uno de los referentes matemáticos del momento, apaga y vámonos. Ana Dorotea Tarrío y María Bonenburger.
Se fue con un destacadísimo algebrista, bueno, muy conocido para cualquier persona que haya estudiado matemáticas, Nathan Jacobson, de la Universidad de Yale. Entonces, bueno, pues digamos que estuvo con una persona del top de las matemáticas.
Una cosa que me gustó mucho cuando fui a ver a Jacobson es que Jacobson era de corta estatura. Y entonces fue mucho más fácil comunicarse, porque cuando te toca un señor altísimo.
Lo que más me gustó del director de tesis es que era bajito como ella, es buenísima. ¿Y qué pasó tras sus 3 años de tesis en Yale?
Pues que vuelve a España y aquí como si nada. María José Souto.
Lo que quería realmente era regresar a su tierra y poder trabajar en un centro de investigación para seguir estudiando temas sobre todo algebraicos. Pero bueno, la situación en España en aquel momento pues no era favorable, y aparte es que no le reconocieron ni siquiera el título, no se convalidaba ese título.
O sea que no pudo hacer nada en su vuelta a España, María Bonenburger, con un doctorado en Yale.
Bueno, pues aprovechó, la verdad que aprovechó para hacer otro doctorado aquí, pero como era tan buena, Israel Halperin, otro matemático, necesitaba un algebrista para la prestigiosa Universidad de Toronto en Canadá y le preguntó a Jacobson si tenía a alguien. La respuesta fue María Bonenburger, que termina en Canadá dirigiendo la tesis doctoral a otro mítico algebrista, Robert Moody. Ana Dorotea Tarrío y la propia María Bonenburger en una entrevista en la radio galega.
Era la única mujer en el claustro de profesores y era inmigrante, que también es importante aún hoy en día y también en aquel momento. Entonces sí, le sorprendió mucho, pero bueno, él también se dirigió a ella porque era una profesora brillante, le había enganchado su pasión por el álgebra.
¿Cómo fue que Moody quiso hacer la tesis contigo, una profesora estranxeira, mujer?
Eso pienso yo ahora. Pero cuando ocurrió, pues me pareció natural, lo tenía en clase. Nos entendimos muy bien y decidió hacer la tesis conmigo.
Me encanta cómo se ríe. Veo que María Bonenburger se va recorriendo así las grandes universidades del mundo.
Y la de Toronto sigue siendo top de TEM mundial y con un edificio muy atractivo, como nos comenta el ahora profesor allí, Juan Rocha Osornio.
Es uno de los sitios más visitados por los turistas que vienen a Toronto. El campus principal, que se llama St. George, está ubicado justo en el centro. Entonces, físicamente es un lugar muy, muy llamativo, muy bonito. Inclusive también se ofician algunas bodas dentro del campus de la universidad, porque es muy, muy bonito.
Pero a mí me da que nuestra algebrista gallega, María Bonenburger, no se queda en Canadá.
Vuelve a Estados Unidos por facilitar las visitas de su madre. Primero pasa por la Universidad de Buffalo para terminar definitivamente en otra de las grandes, la Universidad de Indiana, entre 1967 hasta 1983. María José Souto.
Fue también la única mujer con un puesto fijo durante todo el tiempo y llegó a tener la categoría más alta y desarrolló una labor de participar en congresos, de dirigir tesis, de escribir artículos publicados en revistas de prestigio internacional.
¿Y cómo era dando clases María Bonenburger?
Muy divertida y apasionante. A ti y a mí, que somos de letras, creo que nos hubiese enganchado a las matemáticas. Mira. Ana Dorotea Tarrío.
Aparte de hacer las clases muy amenas, de explicar bien, de conseguir que sus alumnos se sintiesen importantes, se sintiesen que eran muy válidos para las matemáticas, digamos que sacaba lo mejor de ellos, ¿no? Y después, pues, incluso llegaron a ser muy amigos fuera del ámbito académico, personalmente. Se iban desde a clases de tai chi hasta, bueno, pues, pasar muchas cosas juntos, ¿no?
María Bonenburger está en Indiana hasta 1983 y vuelve a España, ¿por qué?
Porque su madre enfermó y se vino a cuidarla. 2 años después se prejubila y se queda a vivir en La Coruña, pero nos deja su legado, que parten de la tesis que dirigió a Robert Moody. María José Souto.
En esa tesis se abordó continuar o profundizar en la clasificación de unas estructuras algebraicas y dieron lugar a lo que hoy en día se llaman álgebras de Kac-Moody, las cuales, bueno, pues resultaron ser una herramienta muy valiosa en distintos campos, tanto de las matemáticas, de la estadística, de la física. De todas maneras, pues ella también hizo aportaciones relevantes en el campo de los grupos, de la teoría de grupos.
María Bonenburger, la matemática gallega que revolucionó con otros matemáticos el álgebra en el siglo XX, que es gallega y que nadie le hizo ni caso.
Hasta que la descubrieron otras dos matemáticas, María José Souto y Ana Dorotea Tarrío, que son las autoras de su biografía. Sus alumnos se preguntaban muchas veces por qué solo escribía en la parte baja de la pizarra, y nos recuerda ella con su risa el por qué.
No, lo que ocurre es que yo solo puedo usar la parte baja del encerado. Por eso tengo que estar dando vueltas por la parte baja.
María Bonenburger, quien dijo que las matemáticas no pueden ser divertidas. Una maravilla, Pepe, gracias.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.